argumento que tienen las empresas para decir que necesitan que tener más aumento tarifario.
Y en este caso, ¿en qué consiste, Mario, estrictamente? Porque nos detallaba, por ejemplo, el hecho de que el Estado se va a hacer cargo de pagar con intereses la postergación de estos incrementos que se han planteado. ¿Cómo es? Para dejar, decirlo en criollo, ¿no? Pasándolo en limpio y que los oyentes entiendan de qué se trata.
No, ¿de qué se trata? Que las facturas de invierno son pesadísimas. Y están tratando de aliviar, quitándole un 22% a los aumentos que ya se están empezando a aplicar en las facturas de invierno y transferir esos aumentos a la cuota de verano, como hacer algún rebalanceo de cuotas para que las cuotas del invierno no sean tan pesadas y las de verano sean un poco más. Pero por eso te digo que eso lo hacen, pero hay tarifas eléctricas que también el usuario tiene que pagar en forma cara en el verano porque usa aire acondicionado, ventiladores. Entonces, alguna de las dos cosas no tenían que funcionar de esa manera, porque si no en el verano va a estar con los mismos problemas que ha tenido muchos usuarios, que ya les recuerdo que los cargos fijos del gas son altos, es decir, ya una boleta mínima son 1.000 pesos en el verano, por más que uno use una hornalla de gas nada más. Porque están los cargos fijos, es decir, use o no use, se han aumentado muchísimo esos cargos. Es decir, Laura, en definitiva, esto se soluciona con macros políticas y no con estas políticas coyunturales. ¿Cuál es la macro política? Que las empresas de servicios de electricidad y de gas no pueden tener sus tarifas atadas al dólar. Claro. Porque el dólar nos sube en Argentina y los bolsillos de los... Si los ingresos no suben en dólares, suben en pesos y muy a largo plazo, porque de acá que se arme una paritaria, de que empieza la cláusula gatillo, y entonces siempre ese desfasaje lleva a que cada vez más hay usuarios mendocinos que se están privando del gas, que han vuelto a la garrafa, han vuelto a la leña. Es decir, es increíble. Uno va a las distintas localidades de Mendoza y se ve de nuevo el tema de la leña. Y la leña cuando pueden, porque hay lugares que hasta queman gomas, ¿no? Es decir, se quema cubiertas en salamandras que son sumamente tóxicas para todo el barrio. Es decir, hay un problema acuciante que es un 30 o más de pobreza que hay en toda la provincia.
Claro. Mario, ¿cuánto está rondando hoy? Ya nos mencionabas el costo fijo que tiene, que ronda los 1.000 pesos, ¿no? El servicio de gas natural. Pero ¿cuánto están rondando las facturas promedios de una familia promedio?
Bueno, nosotros calculamos que ahora en el invierno la factura mínima de una familia que use una estufa, por ejemplo, va a estar entre 3.000 y 5.000 pesos. Y el problema de estas facturas es que se van a hacer mensuales. Es decir, a partir de ahora de julio ya las facturas son mensuales. Entonces ya es un costo muy grande que se le aplica a la familia, ¿no? Porque hay que, en una familia cuyo un sueldo está en un promedio de 20.000 pesos, 25.000 pesos, 5.000 pesos de gas influye muchísimo. Recordemos que en Europa la pobreza energética empieza cuando uno ya gasta más de un 10% en los servicios de gas y luz. Y yo te digo que acá en Mendoza seguramente ya estaríamos rondando en un 30, en un 40% de los ingresos de la familia a pagar la electricidad, la luz y el agua.
Claro. Mario, cambiando de tema rotundamente, yéndonos al ámbito institucional,
yo,
concretamente.
Laura, disculpame, no quiero que sea tan negativo esto del gas, pero
desgraciadamente
no es un tema nuestro. De Protectora estamos siempre tratando de defender, hemos presentado un amparo colectivo por los aumentos. Y estamos viendo que esto salga porque esto podría ayudar mucho que le baje la tarifa a los usuarios, ¿no?
El amparo.
Sí, cambia tranquila.
Ahora quiero volver al tema del amparo colectivo que han presentado. ¿Han tenido experiencias anteriores? ¿Cómo han resultado y han servido de precedente?
Sí, bueno, en el 2008, si te acordás que nosotros hemos parado aumentos tarifarios en Mendoza en 2016. Que ya la jueza federal que estaba encargada fue nombrada camarista y el juzgado quedó sin juez federal. Entonces a partir de ahí no hemos tenido ninguna posibilidad de que haya un juez que lo resuelva. Ahora hay un juez subrogante que dentro de unos días ya va a estar en condiciones de resolver la medida cautelar.
Y en este caso, ¿alcanzaría a un sector de la provincia? ¿Cómo está previsto
No, bueno,
qué es
hicimos
lo que han
dos amparos.
armado?
Hicimos uno en la Justicia Federal de acá de Ciudad de Mendoza, que cubre todo lo que es Mendoza Norte, y después nos trasladamos con el diputado José Luis Ramón hasta San Rafael, que presentamos otro amparo para cubrir la zona sur, por las
Bien.
jurisdicciones federales, ¿no?
Claro. Bueno, Mario, y ahora sí, yendo a otro ámbito institucional, el gobernador Cornejo ha hecho este pedido de suspensión de las elecciones PASO, nacionales en este caso. Hay un proyecto que va a debatirse en el Congreso que se estima mañana sea presentado para concretar tal sugerencia que ha cobrado forma y carácter de proyecto de ley. ¿Qué opinión, qué lectura tienen ustedes desde Protectora al respecto de esta iniciativa?
Bueno, acá, bueno, estamos hablando de nuevo de la imprevisión, ¿no? De que esto se hace todo siempre a los manotazos y no es, es decir, hablamos de economía, de querer resolver los problemas de la gente, de como diciendo los pasos son carísimas, pero nos estamos acordando faltando 10 días, cuando este tema lo podrían haber puesto. Yo mismo presenté el tema de la boleta electrónica para ahorrar muchísimo dinero en todo lo que son en Mendoza las elecciones. Sin embargo, el gobernador Cornejo no quiso ni instruyó a todos sus diputados y senadores para que este proyecto fuera tratado, no obstante que la mayoría opositora sí quería que hubiera boleta única o la boleta electrónica que ya estaba dispuesta en el Código de Procedimiento Electoral. Lo que está haciendo ahora Cornejo también es querer cambiar las reglas cuando a ellos les conviene, ¿no? Es decir, si ahora la paso no le conviene porque este tipo de encuesta que va a terminar siendo le desfavorece, comienzan esta prorrata, ¿no? Del ahorro económico. A mí me parece que en el medio de un proceso electoral no se pueden cambiar las reglas de juego. Es decir, acá el mismo Cornejo desdobló varias veces las elecciones, porque hay elecciones de intendente, hay elecciones de gobernador, hay elecciones de diputado. Y sin embargo, ese costo a él no le pareció caro, ni le pareció caro que haya boletas e imprimir tantas boletas como partidos o como facciones dentro de los partidos había para la PASO. Entonces, me parece que es los mendocinos ya somos grandes para que nos metan el dedo en la boca. Es decir, que no digan ahora que es un pretexto de ahorrar económicamente cuando ellos, cuando les conviene, no ahorran ni un peso.
¿Cree que va a prosperar esta iniciativa a debatirse en el Congreso de la Nación?
Yo lo que me gustaría más es que esta iniciativa se tornara para que fuera voluntario el tema de la elección, ¿no? Es decir, de la elección PASO, que cada ciudadano vote a su partido, dentro de la interna de su partido, para dirimir a quién va o quién no va. Y me parece que esto sería más justo, ¿no? No quieren, a ver qué pasa si fuéramos así, ¿no? A votar en forma voluntaria la PASO. Porque ahí también se sorprenderían de saber los resultados, ¿no? Cuando realmente la gente no está obligada a votar, que a veces vota porque no sabe bien nada, porque no le interesa, porque no le dan resultados. Y a ver qué pasaría. Me parece que muchas veces estos temas se abusan de la gente y se abusan de que el elector ya está cansado de estos sistemas electorales que se dirimen por cartelería, pues si pensaran bien, detenidamente, en el tema de los aumentos tarifarios, siempre votarían a Protectora y nunca se les ocurriría votar al oficialismo, que son los que le están destruyendo el bolsillo al usuario mendocino.
Mario, queremos agradecerle muchísimo este contacto y esta charla que ha sido lo más diversa. Y bueno, mantenemos el contacto para cualquier otro momento.
Dale, dale, listo, Laura, hasta luego.
Muchas
Hasta
gracias,
luego,
muy
muchas
amable.
gracias.
Mario Vadillo, diputado provincial por Protectora, conversaba con nosotros. Por un lado, nos explicaba este incremento del gas que se pagará más adelante en los meses de verano. Y también teniendo en cuenta que comienza a regir el sistema de facturación mensual, no
Claro.
bimestral como era hasta ahora.
Un poquito después de las elecciones ya se daría este aumento
Claro, el gas que
en
consumamos en
invierno.
este invierno lo vamos a pagar en el próximo verano,
Con algún aumentillo.
Con el aumento que corresponde. Se ha postergado. El criterio que señalan desde el gobierno tiene que ver con que, como en el verano consumimos menos gas porque no necesitamos la calefacción, bueno, entonces allí nos va a repercutir menos este incremento que para esta vez es del 22%. Sin embargo, Vadillo señala una cuestión bastante elemental. Tenemos consumo eléctrico en demasía también en el verano, porque los ventiladores y los aires acondicionados también van a repercutir en las facturas, en este caso de electricidad.
Hay que ver que en el caso del gas licuado se está exportando, o sea, estamos vendiendo afuera gas, ¿no? O sea que no es que no hay o que hay problemas o que está desabastecido. Y también hay que ver cómo se... Nunca supimos bien cuánto es lo que vale en la boca de pozo, el BTU.